una de la tarde. W Radio. Vamos a escucharnos.
Llega a tu cena. Sé puntual en tu junta sin importar las condiciones climáticas, por más complicadas que éstas sean. Sí, los limpiaparabrisas Michelin canalizan la lluvia para que puedas ver con claridad, conducir con confianza y llegar a donde tengas que ir, incluso con el peor clima. Cambia tus limpiaparabrisas. Continúa con tus planes y sal a la calle o carretera con confianza. Moderniza tus limpiaparabrisas hoy mismo en AutoZone.
En Atlas del Descanso mantenemos los precios de la semana hot. Duerme en colchón Ramats de Spring Air desde 3,771 pesos. Meses sin intereses y entrega inmediata. Válido al 7 de junio. Aplican restricciones.
Descansa en Atlas.
De Baja California, pasando por el sur de Estados Unidos, hasta Yucatán. La señal de W Radio cubre todo el territorio mexicano. Si viajas, si vacacionas, si estás de visita o te mudas, no te pierdas de tus programas favoritos en la cadena W. Ensenada, Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Irapuato, León, Acapulco, Puerto Vallarta, Guadalajara, Michoacán, Cuernavaca, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Culiacán, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar, wradio.com.mx y en nuestra app. Cadena W. W Radio. Vamos a escucharnos.
Llegó una oferta muy fresca. Aprovecha que la milanesa de res pulpa blanca está a solo $154.90 el kilo. Y el pollo entero fresco a $38.90 el kilo. Sí, a solo $38.90 el kilo. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana, a junio 8. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
En año mundialista, el tricolor participa en la Liga de Naciones de CONCACAF.
México le intenta con el disparo desde fuera del área. ¡Se va a animar! ¡Gol!
México contra Surinam, sábado 11 de junio a partir de las 8 de la noche, por W Radio, la casa de la selección mexicana de fútbol.
La nueva e-Transit llegó a México. Impulsa tu negocio con la primera van comercial 100% eléctrica de Ford. Dile adiós a la gasolina y entra a la era de la electrificación. Visita tu distribuidor Ford más cercano y encuentra la versión ideal para ti. E-Transit. Inteligencia eléctrica. Consulta disponibilidad en tu distribuidor autorizado Ford más cercano.
En la Comedy Fresco, todos los jugos y néctares están al 3x2. Sí, al 3x2. Consulta restricciones en tienda hasta junio 14.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Así las cosas, el espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentín, Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Una imprudencia de quien empezó a saltar, no resistió el peso y nos caímos cerca de 20 personas.
El crecimiento económico regional continúa avanzando. Hay 9 entidades de la federación que recuperaron su nivel prepandemia en 2021.
Tenemos que caminar hacia un nuevo tipo de organización en las Américas, basado en el respeto mutuo y en la inclusión de todas y de todos.
De la mañana con 3 minutos tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es miércoles 8 de junio del 2022. Señor Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, ya llegamos a las 8 de la mañana Ya llegamos a las 8 y cuéntenos cómo están las calles de la ciudad, al menos con un poquito menos de tráfico. Hay que recordarle a la gente que hay contingencia, entonces preguntarles eso. Si ustedes sienten que hoy hicieron menos al trabajo, hoy están yendo a la escuela con los chamacos y ha sido mucho más rápido, bueno, pues saludos a todos los que van justamente entrando a la primaria, a la secundaria. Cuéntenos, cuéntenos cómo van. Y ya falta menos también para el fin de cursos. Nos recuerdan por acá en arroba así las cosas, W Radio México, mi querida Gaby. Estamos también en Guadalajara, en Monterrey y a través de la aplicación que no conoce fronteras. Un saludo a toda la gente que nos escucha en Estados Unidos. Cuéntenos también desde Los Ángeles. Necesitamos también los reporteros de calle de Los Ángeles con la Cumbre de las Américas. Así que bueno, si nos escuchan por allá, mándenos, mándenos desde dónde. Así que bueno, pues estamos al pendiente y en el 5551-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Así es, sí, bueno. Ya nada más recordarles, lo hemos dicho hoy desde muy temprano, quienes no circulan hoy de 5 a 22 horas, vehículos particulares con holograma 00 o 0, engomado rojo con terminación de placa 3 y 4, vehículos particulares con holograma 1, terminación de placa 1, 3, 4, 5, 7 y 9, vehículos particulares con holograma 2, pase turístico, permiso para circular sin placa y tarjeta de circulación, y autos clásicos o antiguos, taxis de la Ciudad de México con holograma 2 u holograma 1, terminación de placa 1, 3, 4, 5, 7 y 9, no podrán circular de 10 de la mañana a 10 de la noche. Si circulan, por ejemplo, motocicletas y vehículos con placas para personas con discapacidad, si circulan también vehículos eléctricos e híbridos, siempre y cuando tengan matrícula ecológica u holograma tipo exento, si circulan vehículos particulares con holograma 1, terminación de placas 2, 6, 8 y 0, y vehículos con holograma 00 o 0 con terminación de placa 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Y si usted no entendió, porque esto es muy enredado.
Ahorita, en arroba sí las cosas W, porque, le ponemos sí, para que usted lo vea. Para que usted lo vea. Así es que me gustó, Gaby. Me gustó que lo diste todo, pero al final dijiste, si no entendió, pues usted consulte en arroba si las cosas.
Ahora bien, ha habido algunas dudas y tenemos en la línea a nuestro querido Jaime Obrajero, porque Jaime Obrajero, que cubre por supuesto la Cámara de Diputados, pero sabe de muchas más cosas. Así que, mi querido Jaime, nos han preguntado mucho, por ejemplo, con el Hoy No Circula, ¿qué pasa con las placas de Morelos y demás? Y que se calificaban como foráneas. Yo, desde mi absoluta ignorancia, dije, pues sí, Morelos no es la Ciudad de México, califica como foráneo, pero parece ser que no, Jaime. Tú seguro le sabes mejor a este asunto. Cuéntanos.
Sí, pues, digamos que esas placas no son foráneas, las de los estados y convecinos de la Ciudad de México, todo lo que es el Valle de México. La megalópolis contempla 7 estados de la República, incluida la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, Tlaxcala, etcétera, Morelos precisamente. Y bueno, todos estos quedan incluidos en las restricciones. De hecho, en el comunicado del día de ayer de la Comisión Ambiental de la Megalópolis informa, por ejemplo, que los vehículos de carga local o federal de estas entidades deben dejar de circular entre las 6 de la mañana y las 10 de la mañana, entre las 6 y 10 de la mañana, con excepción de aquellos que se encuentran en el programa de autorregulación de la Ciudad de México y el Estado de México. Es decir, el resto de las entidades que conforman la megalópolis, todos se aplican estas medidas de restricción vehicular para la circulación de los vehículos, sobre todo particulares. Okay. Y bueno, tanto Morelos, Puebla, Estado de México, Tlaxcala, estos estados que están alrededor de la Ciudad de México, tienen las mismas restricciones porque forman parte de la megalópolis.
Buenísimo, sí, porque la verdad es que no teníamos esa duda y nos lo habían estado preguntando. Gracias, querido Jaime Obrajero. Así que bueno, pues ahí está entonces la información. Porque sí, la Ciudad de México, el Estado de México, ya decíamos Hidalgo, Puebla, Morelos, Querétaro, Tlaxcala, pues forman parte de la megalópolis. Así que bueno, todo se vuelve cada vez más complicado. No crean que todo esto es facilitar. No, es para facilitar, todo se vuelve más complicado. Es casi casi cómo tratar de entender cuál es el calendario escolar vigente. Más o menos así es el tema. Sí, de
así de complejo.
El hoy no circula. Pero bueno, ya lo estamos compartiendo a través de todas nuestras redes sociales también, por si tienen dudas. Y si también tienen dudas telefónicas, ya saben, aquí al 55-51-668-900 o al 800-718-1414.
Me gusta. Que me sale, me gusta, tan bonito, mi querida Gaby.
Me sale tan bonito.
La cartulina todo lo que da.
Exacto.
Muy bien.
¿Qué hemos tenido esta mañana, señor?
Bueno, pues platicamos hace unos minutos justamente con el reportero Luis Alberto Beltrán desde Morelos para que nos platicara pues de este video que publicaron desde el día de ayer distintos medios de este puente que se desploma en Cuernavaca, en Morelos. Apenas lo pisaba un puñado de funcionarios y el puente colgante de Paseo Ribereño en Cuernavaca se desplomó. El alcalde panista de Cuernavaca, José Luis Uriostegui, su esposa Luz María Zagal y una decena de personas más cayeron de una altura de casi 3 metros, impactaron entre piedras, un paso de agua. Bueno, pues hablamos de eso, mi querida Gaby, porque bueno, pues ha sido tema sin duda desde las redes sociales, pero también, bueno, el por qué un puente construido en 2021 que le costó al erario 3.4 millones de pesos, pues bueno, se vino abajo. Afortunadamente no pasó a mayores, hay un par de lesionados, sin embargo, bueno, pues parte de lo que ha mantenido a la agenda nacional pendiente. También tuvimos la oportunidad de platicar sobre el caso de Cecilia Monzón, esta activista y abogada del estado de Puebla, asesinada por Javier López Zavala, una pareja sentimental, pero hay que decirlo también, un político que había sido muy importante hasta hace algunos años, mano derecha de Mario Marín, el exgobernador y también secretario de gobierno, participó para la gubernatura de Puebla con Rafael Moreno Valle. Bueno, pues hoy detenido por la fiscalía, Javier López Zavala. Hablamos con su hermana, con la hermana de Cecilia Monzón, Elena Monzón, que están muy al pendiente de las investigaciones y tampoco vamos a soltar el tema, Gaby. Y también importante darle seguimiento a lo que hoy Animal Político publica hace unos minutos sobre el caso, pues prácticamente que todos recordamos, Gaby, sobre el asesinato de esta mujer en Constituyentes, ¿recuerdas?
Ah,
el
claro,
caso
claro,
de Abril
claro.
Pérez Aragón, que bueno, pues hoy le da seguimiento una nota de Erendira Aquino en el diario, en el portal Animal Político, dice: frente al juez, el asesino material de Abril Pérez Aragón confiesa que su ex esposo le pagó 180 mil pesos por matarla. Hablamos de Juan Carlos García, ex directivo de Amazon México. ¿Te acuerdas? Un caso muy sonado.
Sí,
muy,
¿cómo
muy sonado,
no?
Gaby.
Muy, muy sonado, sí.
Y bueno, pues la nota también es que el exesposo sigue prófugo.
Sí, prófugo. Sí, tienes toda la razón. Esa es otra de las historias que ahí tenemos, por supuesto, pendientes. Oye, y Javier, también se acaba de dar a conocer, bueno, ayer pues, pero lo tengo ahorita apenas en mis manos, la red de Alito Moreno para triangular dinero con la compraventa de inmuebles. No sé si viste esta investigación de Mexicanos contra la Corrupción. El líder nacional del PRI conformó una red de amigos y familiares para comprar propiedades a precios muy bajos, donarlos a sus cercanos y luego revenderlos mucho más caros. En algunos casos, el precio por metro cuadrado fue de unos pocos centavos o pesos que luego multiplicó su valor en reventa. Un caso, 11 meses antes de haber tomado protesta como gobernador de Campeche, compró 39 mil metros cuadrados a un precio de 4 pesos el metro. Y en poco tiempo, el valor se multiplicó 500 veces. Y actualmente es de 2,000 pesos el metro. Es una investigación de Eduardo Buendía. Lo compró a 4 pesos el metro y se multiplicó en muy poquito tiempo, 500 veces, y después costaba 2,000 pesos el metro. Sí, es una larga investigación, muy buena investigación de Mexicanos contra la Corrupción, de Eduardo Buendía, y tal cual, así se llama, la red de Alito Moreno. Recordemos, Alito Moreno, el de los audios,
En el contexto justamente.
El presidente nacional del PRI, en el contexto de todo lo que hemos hablado, aquí está esta red para triangular dinero con la compra-venta de inmuebles, Javier.
Sí, de hecho, en los últimos audios filtrados por la gobernadora Laida Sansores, se escuchaba al líder nacional del PRI hablar con su abogado sobre pues estas propiedades, justamente a nombre de su mamá. Decía: yo le vendo a mi mamá, después mi mamá me los regresa y de ahí sacamos tal ganancia y deducimos de impuestos esto, y después también ellos están obligados a pagarnos con este terreno. Vaya, en estos audios se hablaba justamente de desvío de recursos, pero también de cómo había formado una red con amigos y familiares de compra y venta de terrenos. Hoy lo publicado por Mexicanos contra la Corrupción, por Eduardo Buendía, pues confirma esta red, Gaby.
Muy buena investigación, incluso ahí hay un capítulo que se llama Triangulación, hijo, mamá, hijo, y ahí vienen todos los documentos, en verdad una muy, muy buena investigación que ahorita vamos a compartir y vamos a tratar de hablar mañana con el propio reportero, con Eduardo Buendía, pues para que nos pueda detallar esta investigación. Y rápidamente retomamos conversación con María Elena Ríos. El día de ayer platicábamos con ella, ustedes saben, aquí hemos hablado en muchísimas ocasiones con María Elena Ríos, una mujer oaxaqueña que fue agredida con ácido por parte de, o enviada a agredir con ácido por parte de su expareja allá en Oaxaca. Y bueno, pues todo lo que ha sucedido, María Elena, ayer hablábamos contigo porque estabas afuera de Palacio Nacional, estabas pidiendo nuevamente una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y pues nada más para tocar base, María Elena, ¿qué sucedió? ¿Te recibieron el día de ayer en Palacio Nacional? Buenos días, te saluda Gabriela.
Hola Gaby, buenos días a la audiencia. Pues la verdad, no me quiso recibir el presidente, porque no quiere, es así de sencillo, porque él solamente admite en su palacio de rey a machos como él. Yo lo que fui a solicitar fue primero recordar en lo que se había comprometido Leticia Ramírez, y lo que me comentó es que me iba a resolver en 2 días, pasó ayer exactamente una semana, y ni siquiera tuvo la decencia de buscarme o decirme, por lo menos no te vamos a ayudar, ¿no? Y así ya sé, por lo menos, que no cuento con ellos. Otra de las cosas o motivos por los que fui es que a mí la semana pasada el presidente no me quiso recibir, pero para calmar mi tema y para quitarme visibilidad, sí mandó a convocar a Ricardo Mejía, el subsecretario de Seguridad Pública. Y Ricardo Mejía dijo 2 cosas en la mañanera, ¿no? Que ya me habían devuelto las medidas de protección, cosa que no es cierto, y creo que ayer se dieron todos cuenta que yo ando sola.
Sí.
Sola. Y otra de las cosas es que dice que anda buscando a Juan Antonio Vera Hernández, cuando no es cierto. Hace un año, precisamente el 10 de junio, se cumple un año que fugó la información. O sea, imaginen, ¿cómo creen decir los de Gobernación que no corro peligro cuando mi agresor no es simplemente un macho misógino que me quiso matar con ácido? Es una persona que tiene poder político y económico, y el poder político llega hasta la Federación, ¿no? Entonces acá es una lástima que se hable todo el tiempo del pueblo, y que el presidente, por cierto, le ha funcionado muy bien esa narrativa, ¿no? Incluyente del pueblo, pero adentro de su palacio de rey habla de un pueblo, pero afuera nos ignora. Adentro sigue recibiendo a los narcotraficantes, a los criminales y a los políticos que juró odiar.
Sí, María Elena, te saluda Javier Risco, buenos días. ¿Seguirás en la Ciudad de México? María Elena, ¿tienes previsto regresar a Oaxaca? ¿Qué pasará en los próximos días, María Elena?
Pues yo vivo en la Ciudad de México. Y no, digo, sí, esporádicamente sí regreso a Oaxaca por algunos pendientes, por mi familia, sobre todo también que no tiene protección, no les quisieron dar protección, y no, yo voy a estar acá en la Ciudad de México esperando y moviéndome y gestionando, por supuesto, para que mi proceso avance, ¿no? Acá lo que urge mucho es que la Federación atraiga mi caso, pero primero que el gobernador Alejandro Murat, antes de querer ser presidente, pues que se ponga a resolver, como hasta parece broma o burla, ¿no? ¿Cómo crea tener aspiraciones políticas más amplias si no sabe, o más bien no ha querido resolver un asunto tan mediático, tan conocido en México?
Sí. María Elena, ya decías, tú vives aquí en la Ciudad de México, ¿vas a seguir insistiendo en que te reciban en Palacio Nacional o ya no?
Por supuesto. Okay. Y bueno, no es la única puerta, ¿no? Digo, he estado junto con mi abogada y mi familia 3 años sola. Uh-huh. En este momento yo pensé ingenuamente que el presidente podría tener injerencia porque ya era tiempo, porque han pasado 3 años y las autoridades que están por debajo de él pues no han querido, ¿no? Claro. Uno siempre piensa que el presidente nos va a ayudar, pero eso es mentira, audiencia, el presidente no nos ayuda, el presidente lo que quería era los votos, y es una lástima porque él ganó por los votos femeninos, y es tan incongruente que pareciera que odia a las mujeres, porque algo que nos ha dejado muy en claro es que su postura hacia las mujeres está muy bien definida.
Pues sí, y ya te lo hemos dicho una y otra vez y vamos a seguir con el tema. ¿Cuántas veces hemos hablado contigo, María Elena, incluso con autoridades también del estado de Oaxaca y demás? Y estos micrófonos van a seguir abiertos y te pediría que nos mantuviéramos en contacto. Gracias, María Elena.
Muchísimas gracias a ustedes.
Muchísimas gracias. María Elena Ríos, recordemos esta mujer joven, mujer oaxaqueña, conocida por ser saxofonista, pero no solamente, también tenía pues, su empresa de turismo, y que bueno, pues fue atacada con ácido. Esto fue en septiembre del 2000, ahorita les voy a poner bien la fecha para no equivocarme, esto fue el 9 de septiembre de 2019, que fue atacada con ácido, pues para matarla, fue rociada con ácido, finalmente María Elena termina con quemaduras brutales en todo su cuerpo, y bueno, pues las personas implicadas en ello son varias, obviamente los autores materiales, pero también los autores intelectuales, que serían el caso de Juan Antonio Vera Carrizal y Juan Antonio Vera Hernández, son padre e hijo respectivamente, con participación muy, muy amplia en la política oaxaqueña, y bueno, este último aún prófugo y de quien la Fiscalía de Oaxaca habría girado la ficha roja de búsqueda desde el 28 de junio de 2021, y lo que está pidiendo María Elena es protección, es que se haga justicia, es que no dejen tampoco salir al papá, que es el agresor intelectual, etcétera. Eso es lo que está solicitando. El presidente de la República se había comprometido desde la mañana a ver el caso, por eso María Elena está ahí, y bueno, pues nuevamente no fue recibida por nadie, ni siquiera por alguien más que pudiera atenderla, ¿no? Por nadie. Así que bueno, pues vamos, por supuesto, Javier, a no soltar este caso nuevamente, que es el caso de María Elena Ríos.
Estás escuchando Así las Cosas.
Yo quiero decirle a todas las personas que han buscado, hermanos, en el mal proceder o en la delincuencia organizada, hermanos, la forma de vida, hay un mejor camino.
Así las cosas.
8:20, Gaby. Bueno, pues uno de los temas más importantes, hay que decirlo, en la agenda nacional fue el tema de la detención del líder de la Luz del Mundo, sobre todo por el tamaño de esta organización religiosa, la cual, de acuerdo al último censo, en México existen más de 190,000 seguidores de esta organización, insistimos, la Luz del Mundo. Hablamos de Nazón Joaquín García, este personaje que fue detenido en Los Ángeles el 5 de junio de 2019, que empezó un proceso judicial y que por la pandemia se ha extendido ya a más de 3 años. Hoy es un día clave en su juicio y da un giro el juicio, por lo menos lo que van a enfrentar la defensa, luego de que Nazón Joaquín García se declarara el viernes pasado culpable de 3 cargos de abuso sexual de 3 mujeres menores de edad. La declaración de culpabilidad pues llega justamente en el inicio sí, de este proceso de que hay que recordar, enfrenta 19 cargos judiciales por abuso sexual de menores, violación, posesión de pornografía y tráfico de personas. Eso es Nazón Joaquín García, hoy detenido,
Gaby. Así es. Y tenemos en la línea a la doctora René de la Torre. Ella es antropóloga del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS. Es especialista en estudios de fenómeno religioso en México. Ya habíamos hablado ya con ella en su momento de La Luz del Mundo. Y tal vez nada más para recordar brevemente, doctora, pues, ¿quién es Nazón Joaquín? ¿Qué es La Luz del Mundo? ¿Por qué es importante esto que está sucediendo en Estados Unidos y obviamente lo que puede suceder el día de hoy? Doctora, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buenos días.
Hola Gabriela, buenos días, ¿cómo estás?
Bien, pues mucho gusto saludarte y esto, recordarnos tal vez un poco de esto. ¿Quién es Nazón Joaquín? ¿Qué es La Luz del Mundo? ¿Por qué es importante esto que está sucediendo, doctora?
Bueno, Nazón Joaquín es el apóstol, le llaman el apóstol, y es el dirigente espiritual de la Iglesia de la Luz del Mundo, que es una iglesia evangélica con un fuerte arraigo nacionalista, con elementos de una iglesia, digamos, de un pentecostalismo a la mexicana.
Y él es el tercer dirigente de esta iglesia, que la dirigencia se convirtió en una dinastía espiritual. Primero Aarón, su abuelo, después Samuel, su padre, y en la actualidad, pues él es el dirigente Nazón, ¿no? Uh-huh, es claro. Una iglesia que creció mucho, bueno, se fundó en Guadalajara en 1926, no es una iglesia nueva, están por cumplir un siglo y ha tenido un extraordinario crecimiento, no solo en México, sino también hacia afuera, hacia otros continentes, en, ellos dicen, en 50 y tantos países del mundo. Uh-huh. Es una iglesia que tiene una modalidad, digamos, particular, que es establecer comunidades llamadas Hermosa Provincia en varios de los lugares en donde van generando sus comunidades religiosas. Y esto pues permite que de alguna manera gran parte de la vida de sus feligreses se viva con el mismo sentido religioso. Es decir, esto hace que haya como una compenetración de estos elementos de fe y otros elementos de la vida, como es el trabajo, como es la sociabilidad, como es incluso el tiempo libre, ¿no?
Ya, okay. Claro. Claro, bueno, pues ahí la explicación, muy buena explicación de lo que significa la luz del mundo, también la penetración que tiene en México, doctora. Y bueno, pues te saluda Javier Risco, buenos días. Me gustaría Hola, también Javier. Que nos dieras un poco el contexto del juicio, el por qué es detenido en Los Ángeles, por qué está hoy detenido este personaje, insistimos, tan relevante, Nazón Joaquín, doctora.
Bueno, yo la información que tengo obviamente es la que hemos podido todos leer, ¿no? No he asistido a las audiencias del juicio, pero pues en lo que pudimos ver, una de sus asistentes que estuvo trabajando con él más de 10 años, que sí tiene nombre, se llama Xochitl Martín, y digo esto porque a veces dicen que parte de lo que no tenía validez del juicio es que era anónimo, pero pues yo creo que ya claro. El nombre de ella lo reconocemos, no veo el anonimato.
Así es.
Ella había sido víctima y después había sido, como en muchos otros casos, además de ser víctima sexual, había sido también victimaria. Es decir, había sido una mujer que lo acompañaba a reclutar a otras mujeres. Y entonces llega un momento en que ella decide denunciarlo y ella pues tenía acceso a una serie de teléfonos, tablets, donde había material de grabación de varias situaciones o acciones de abusos sexuales, y entre ellos abusos sexuales a menores. Yeah. Entonces había un material, digamos, un material videograbado, había llamadas, según lo que hemos podido leer, y a partir de que ella hace la acusación, cuando él está llegando a Los Ángeles, es detenido y es apresado, y allanan la casa donde se indica que está todo ese material, y ese material pues entra al juicio, ¿no?
Claro. Sí. Y en esto, doctora, okay, está este juicio. Hoy veremos cuál es finalmente la sentencia después de que se declara culpable, precisamente para evitar que sean más casos de los que se juzgue y que se declara culpable de estos abusos sexuales a tres mujeres. Ayer escuchaba yo algunas entrevistas precisamente a algunas de las víctimas que decían que pues obviamente no se sienten para nada satisfechos con esto, pero bueno, veremos lo que sucede hoy allá en Los Ángeles. Pero de alguna manera ha afectado, digamos, la fuerza de la luz del mundo, no sé, o se ha visto, o se ha tambaleado de alguna manera la iglesia de la luz del mundo después de esto, o digamos hay después, nuevos liderazgos que están tomando ahora que sí que la ¿no? estafeta sí. y la van sosteniendo. ¿Qué ha pasado con la iglesia de la luz del mundo?
Bueno, yo primero quiero decir que esta resolución,
ajá,
hoy lo estuve pensando y me parece bastante delicada, pero es un triunfo de la iglesia. Es algo, digamos, que es contradictorio que propio Nazón, después de decir que era inocente, haya declarado su culpabilidad, ¿no?
Claro.
Y haya además pedido un perdón,
sí,
por el daño hecho a las víctimas. Al mismo tiempo, quienes se han quedado al frente de la iglesia, el Consejo de Obispos da un mensaje dentro de la iglesia diciendo, bueno, estamos en algo que nos da mucha tristeza, pero pues hay que entender que todo esto es mentira, ¿no? Y que él estuvo forzado a mentir. Entonces aquí hay una contradicción, o sea, un líder religioso que es forzado a mentir y en el cual se tiene que tener una fe total, aun cuando se sabe que miente, uh-huh, o aun cuando, claro, él admite haber hecho una serie de delitos, pero se ve forzado a admitirlo. O sea, creo que esto obtura, por más que queramos, un discurso que siempre ha estado de alguna manera totalmente cerrado y es el que permite la fe o la creencia, ¿no?
Yeah.
Al mismo tiempo, creo que llegar a esta resolución vuelve a colocar el caso ya no en las evidencias, sino en que la gente crea o no crea en su culpabilidad e inocencia.
Sí.
Y creo que colocar un caso así a nivel de la creencia me parece, en estos tiempos, digamos, de siglo XXI, de modernidad, me parece sumamente grave, ¿no? Es decir, en donde la lógica de lo religioso logra primar sobre lo que deberían de ser las lógicas jurídicas que rigen incluso un país como Estados Unidos.
Cierto. Pues sí, claro. Muy cierto. Claro.
Sí, sí, buen sí, punto. Hay que decirlo también, uh-huh, y es una parte muy importante de esta organización, doctora. Leo una nota publicada en el diario El País por Luis Pablo Boregart y por Elías Camagi, que nos da este contexto y dice: tres semanas antes de su arresto, La Luz del Mundo había hecho gala de su poder político. Gracias a contactos en el Senado mexicano, el apóstol había recibido un homenaje único por su cumpleaños número 50. La fiesta no fue en el templo de Hermosa Provincia en Guadalajara, el equivalente al Vaticano de la organización religiosa, sino en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México.
Así es.
Un recinto reservado para eventos culturales que no suele celebrar ningún tipo de acto religioso. Unos días después viajó a El Salvador para reunirse con Nayib Bukele y poner la primera piedra de la Ciudad de la Luz del Mundo, una nueva megaconstrucción del tamaño de 100 campos de fútbol. Un poco también del brazo político, doctora.
Sí, bueno, esto es algo que también llama la atención, ¿no? Estamos ya a 3 años de que él fue detenido y acusado. Y en estos 3 años no ha mermado las relaciones de poder o el acceso a puestos políticos estratégicos por miembros que han sido miembros, digamos, de la cúpula de la Luz del Mundo.
Yeah.
Y siguen las alianzas políticas tanto con Morena como en Guadalajara con Movimiento Ciudadano. Sobre todo, y ahí mismo en ese artículo está bien descrito, en el acceso a puestos de poder en el municipio de Tlaquepaque. Entonces, llama la atención cómo incluso el desgaste de su figura pública no trae consigo un desgaste de sus relaciones políticas, porque finalmente lo que ofrece la iglesia en el sentido del voto corporativo sigue siendo muy atractivo en el medio político.
Sí. Híjole, qué importante también, insisto, esta fotografía tan amplia. Y bueno, pues por eso nos quisimos detener, aunque fuera unos minutos, pues por esto que está sucediendo y que sucederá el día de hoy. Gracias nuevamente, doctora, por estos minutos.
Muchísimas gracias.
Que estés muy bien. Un abrazo. Es la doctora René de la Torre, antropóloga del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS, allá en Guadalajara. Y sí, pues el poder, Javier, de esta iglesia, de esta luz, la luz del mundo. Y sí, obviamente, lo del Palacio de Bellas Artes, los vínculos. ¿Te acuerdas que en ese homenaje estuvo todo el mundo, ¿no? Estaba hasta Martí, sí, Batres, ¿te acuerdas?
Sí, Martí Batres junto a él, de hecho.
Sí, exactamente.
Junto a él, en varias fotografías.
Sí. Acá en el Palacio de Bellas Artes, esto que mencionas precisamente de lo de Nayib Bukele. Bueno, pues vamos a ver qué sucede el día de hoy. Pero la fuerza, como nos dice ahorita la doctora, la luz del mundo sigue teniendo fuerza, ¿eh? Y mucha.
Y el de las propias víctimas diciendo, puede ser peligroso que salga,
claro,
incluso en 17 años. Híjole. O sea, puede ser peligroso porque al menos es lo que marcaría dentro de la justicia en Estados Unidos, por lo menos por los tres cargos a los cuales ha asumido. Hoy es un día en el cual se revisa justamente este juicio, Gaby.
Bueno, pues vámonos al corte y de hecho nos vamos a ir después a Los Ángeles para hablar de la Cumbre de las Américas. Venga.
Así las cosas. Al regresar. En Así las Cosas.
Llegará lo mejor de la información deportiva con Francisco Javier González.
Ya regresa. Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas.
Si es radio, es W.
96.9.
En la Comer y Fresco, todos los jugos y néctares están al 3x2. Sí, al 3x2. Consulta restricciones en tienda hasta junio 14.
Las mujeres en México vivimos la peor crisis de violencia misógina y feminicida. Hoy todas las mujeres mexicanas de todas las edades vivimos el riesgo real de ser víctimas de violencia, desapariciones, abuso sexual, violación o feminicidio. Ignorarnos es invisibilizarnos y eso aumenta el riesgo que vivimos. En el PRD exigimos que sea prioridad nacional detener la violencia contra la mujer. No el Tren Maya, no la reforma electoral, no las refinerías o el béisbol. Detener la violencia contra la mujer debe ser la prioridad. PRD.
¡Le sacan la roja por esa llegada tan dura!
¡Uy! Pues para los manchados, llega el 3x2 en desmanchadores y prelavadores. Y además, 3x2 en aromatizantes e insecticidas.
¡Sí, al 3x2!
Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 9. Aplican restricciones.
Soy Daniela Anguiano y esto es Música W. Odiado por muchos y amado por otros, pero sin duda, Bad Bunny es el artista del momento. Un Verano Sin Ti es el nuevo disco de Bad Bunny con más reproducciones a nivel mundial en un día, con un récord de 183 millones de escuchas.
Hace tiempo que no envío buenos días, te amo. Pero tú me tienes enredado.
Grabado en su isla natal de Puerto Rico y República Dominicana, este álbum es un viaje a través de varios géneros de la región del Caribe, desde reggaetón y mambo hasta bachata y merengue.
Dime, ¿vamos para el mambo o no vamos para el mambo? Tú me dices, mami. ¡Zumba!
Esa versatilidad, junto a las colaboraciones con artistas como The Marías, Busca Bulla o Bomba Estéreo, han permitido que Bad Bunny sea una de las mentes creativas más exitosas dentro de la escena latina. Les invito a que escuchen Un Verano Sin Ti, porque la música nos puede sorprender con mensajes y ritmos que no sabíamos que necesitábamos.
Y no hay que comprar, y no te lo sé. Hay mucho de mí que te falta conocer.
Soy Daniela Anguiano y esta fue una recomendación más de Música W.
Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
La COFECE trabaja para que exista competencia. Porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que te convenga.
Para hacer ejercicio desde casa, yo uso una página que tiene rutinas gratis.
A mí me gusta la aplicación que tiene los entrenamientos más duros.
Yo prefiero visitar el sitio con ejercicios personalizados para mi nivel.
Con competencia, tú eliges.
Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
La Liga de Naciones de CONCACAF, edición 2022-2023, comienza ya. Y México tiene sus primeros compromisos. Sábado 11 de junio, se enfrenta a Surinam a las 9 de la noche. Y el martes 14, contra Jamaica, a las 7 de la noche.
Acá puede ser para México, pelota dentro del área, mira, disparo, gol.
Por W Radio, la casa de la selección mexicana de fútbol.
Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud.
Come como nosotras y ponte saludable.
¡Pura vitamina!
En sus marcas, ¿listos? ¡Pascual! Bienvenidos a la octava gran carrera Pascual. Celebremos juntos nuestro 37 aniversario este domingo 26 de junio en la segunda sección del Bosque de Chapultepec. Participa en 5 y 10 kilómetros. También habrá carrera infantil. Inscríbete en hazdeporte.com. ¡Córrele! Pascual, la marca mexicana que siempre está contigo.
Aprovecha que en La Comer y Fresco el limón con semilla está a solo 9 pesos el kilo y la manzana Star King a 26 pesos el kilo. Hasta junio 9.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Contagios de COVID-19 aumentan, pero no las muertes.
Reforma.
Litiga Aeroméxico favoritismo al AIFA.
Milenio.
Instala México 4 líneas de contención de migrantes hacia Estados Unidos.
Excelsior.
Médicos rechazan la mitad de las vacantes.
La Jornada.
Estados Unidos, listos, 3.200 millones de dólares para el plan migratorio en Centroamérica.
El Financiero.
Apuntan al alza las manufacturas.
El Economista.
Banco Mundial recorta pronóstico del Producto Interno Bruto para México de 2.1 a 1.7%.
Estás escuchando Así las Cosas.
El mundo, o muchos países del mundo, en el caso de Estados Unidos, con todo respeto, ¿no? Pues es la política de hace 2 siglos. En el caso de América, no se invita a todos a la cumbre porque se les considera dictaduras o porque no son buenas las relaciones que tienen con esos países.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 40 minutos y bueno, ya les hemos dado cuenta ahora sí que desde que arrancó todo el debate y la discusión en torno a la cumbre de las Américas que está sucediendo en Los Ángeles, en California, allá en Estados Unidos, bueno, pues que si va a ir México, que no iba a ir México, ya sabemos que no fue el presidente de la República, está el canciller Marcelo Ebrard. Ayer nos enlazábamos con Enrique Acevedo, periodista que está precisamente ahí en Los Ángeles, y hoy para darle seguimiento, vamos otra vez contigo, Enrique. ¿Cómo estás? Muy buenos días, te saluda Gabriela.
¿Qué tal, Gaby? Buenos días. Un gusto saludarte, como siempre.
Gracias, querido Enrique. Pues a ver, ¿qué sucedió? Ayer platicábamos un poco en las previas.
¿Qué? ¿De qué?
¿Qué pasó?
¿No? Exacto.
Porque platicábamos en la previa y bueno, pues ¿qué sucedió un poco el día de ayer? Tuviste tú también por ahí algunas conversaciones interesantes, pero ahora sí que ¿cómo va la temperatura de la Cumbre de las Américas, Enrique?
Bueno, es como la pre a la boda, ¿no? Y sí. Toda esta cumbre es justamente como una boda. Van a tomarse la fotografía, van a posar de manera como muy cordial, pero pues las familias son muy disfuncionales y todo lo que pasa antes, durante y después de la boda pues se termina siendo casi mucho más interesante que la ceremonia, ¿no? Oficial. Y es un poco lo que pasó ayer. Empezaron a llegar las delegaciones, los invitados, empezaron a saludarse los protagonistas de esta cumbre, el secretario de Estado Blinken, algunos presidentes que llegaron ayer, como el de Chile, por supuesto la presencia de Jair Bolsonaro, pues es uno de los temas que más ha generado atención aquí en Los Ángeles, y lo que hubo ayer fue una serie de eventos, alrededor de la cumbre que formalmente inicia hoy. Ajá. En los que se platicaron de varios temas, ¿no? Y uno de ellos fue el de la desinformación, el papel de las plataformas de medios sociales en América Latina, y ahí es donde yo platiqué con Frances Haugen, esta mujer que reveló pues que Facebook es, según en su estimación y a partir de los documentos, sí, a los que ella tuvo acceso, pues es un actor que ha generado, ella lo dice, ha perjudicado el orden democrático y social en América Latina.
Sí, es lo que te iba a preguntar, porque sí nos habías comentado, Enrique, que ibas a platicar con ella, y digo, hago este breve paréntesis porque nos parece muy relevante esta entrevista que hiciste. Con el paso de las semanas, después de este escándalo que llegó, insistimos, a todos los diarios de Estados Unidos, ¿con qué se queda ella? ¿Dónde está parada? ¿Qué te dijo, Enrique?
Bueno, básicamente lo que ella dice es la manera en la que están diseñadas las redes sociales, particularmente Facebook. ¿Y por qué habla de Facebook como un tema central? Pues porque para 1 billón de personas, sobre todo un amplio porcentaje de ese billón de personas, ese 1,000 millones de personas en América Latina, Facebook es Internet. O sea, claro, la manera en la que ellos navegan Internet es a través de Facebook. Y lo que dice es que los incentivos están ahí para que se siembre pues esta división y esta hiperpolarización que vemos en nuestras sociedades a partir de los contenidos que amplifica Facebook, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tienen un algoritmo que lo que privilegia el algoritmo es el engagement, la relación con el contenido, y la manera más fácil, decía ella, la ruta más rápida para un clic es el enojo y el odio. Y entonces, bien, bueno, es básicamente eso. Pero bueno, para no entrar mucho en el tema de este foro que se dio alrededor de la cumbre, pues también hablar de la conversación que tuve con Debbie Mucarcel Powell. Ella es una congresista por Florida, ex congresista por Florida, que fue nombrada la asesora especial del presidente Joe Biden para la cumbre. Y pues con ella platicamos de lo que esperan, los resultados tangibles que esperan obtener de este evento, ¿no?
Claro. ¿Y cuáles serían, más o menos, cuáles serían algunos de los resultados?
Bueno, ella decía que va a servir como un trampolín para lanzar una serie de iniciativas que tienen que ver con desarrollo económico, con cooperación. Ayer la vicepresidenta Kamala Harris dio a conocer un programa interesante como de becarios en América Central, en El Salvador, Honduras y Guatemala. Van a invertir $50 millones desde USAID, la agencia de asistencia del gobierno estadounidense, para que jóvenes en estos países pues tengan acceso a programas de trabajo, de capacitación, a darles motivos para mantener su vida, su circunstancia en los países de origen y no para emigrar hacia los Estados Unidos. Lo que pasa es que cuando uno ve los montos y ve $50 millones, pues dicen, pues, o sea, o va en serio o no va en serio.
Claro,
¿no?
Pues, sí.
Difícilmente con $50 millones vas a poder lanzar. Digo, no es porque sea poco dinero, pero pues, no estamos hablando de compromisos reales, ¿no?
Sí. Oye, ¿y algo más sobre la ausencia del presidente López Obrador?
No, yo creo que ya quedó superado el tema, sobre todo parte de los organizadores. Ya se están llevando a cabo los grupos de trabajo, las reuniones. Lo importante es que está aquí el gobierno mexicano representado por el canciller Marcelo Ebrard. Más de uno dijo, bueno, igual ya está, es conveniente tratar con la persona que podría eventualmente estar al frente del gobierno mexicano, ¿no? Si en 2 años Marcelo Ebrard compite por la presidencia, pues para mucha gente pues están hablando con el que va a quedar a cargo de la oficina y no con el que va a salir ya. Entonces, pues es parte de lo que se discute.
O sea, son optimistas, o sea, ellos...
El vaso medio lleno,
yo creo que no les queda de otra, ¿no? Pues y es parte de lo que se decía ayer en los pasillos aquí de la cumbre, ¿no? Pues bueno, no vino el presidente López Obrador, pero vino quien podría ser uno de sus posibles sucesores, ¿no?
Claro. Oye, y nada más rápidamente, entonces, hoy arranca ya formalmente, ¿verdad?
Sí, hoy es ya los trabajos formales de la cumbre, ya llegaron las delegaciones, empieza ya en el Centro de Convenciones de Los Ángeles. Esto, un dato interesante, Gaby Risco, es que el presidente Joe Biden no va a dar una conferencia de prensa, no va a aceptar preguntas de la prensa. Y digo que es interesante porque si uno de los temas centrales de esta cumbre es el de la democracia y el de la erosión democrática en el continente, pues sería importante que Estados Unidos pusiera el ejemplo y el presidente Biden pues se sometía a las preguntas de los medios de comunicación, los representantes de los medios de comunicación, de periodistas en este lugar, pero no lo va a hacer tampoco la vicepresidenta Kamala Harris, así que pues, me parece un tache ahí para el gobierno de Estados Unidos, que tanto se ha quejado de lo que ocurre, no por dibujar una falsa equivalencia, ni mucho menos entre lo que ocurre en Venezuela, o Nicaragua, Cuba y Estados Unidos. Pero si vas a defender estos principios, pues tienes que hacerlo con el ejemplo, ¿no?
Claro, totalmente de acuerdo.
Una conferencia.
Pues sí, totalmente de acuerdo. En fin, pues a ver cómo arranca el día de hoy. Nuevamente, gracias por estos reportes. Te mandamos un fuerte abrazo, querido Enrique.
Un abrazo. Perdón que andaba medio trabado hoy, pero es que hoy amanecí a las 4 de la mañana aquí para empezar con la cobertura y ya los temas del sueño se van acumulando.
No, contigo siempre es un placer platicar, no te preocupes. Gracias, querido Enrique. Un abrazote.
Abrazo.
Enrique Acevedo se levantó a las 4 de la mañana, le voy a decir bienvenido a mi mundo.
Pero pon el buenas.
Sí, pon el buenas, entonces. Yo pongo a las 4 de la mañana, mano, así que bienvenido a mi mundo. Ya saben, ya ven por qué estoy trabada, ya ven por qué se me olvida todo, porque me levanto a las 4 de la mañana. Bueno, es Enrique Acevedo, extraordinario periodista, por supuesto, allá en Estados Unidos. Vamos a ver qué sucede el día de hoy. Mañana tendremos todavía más reportes. Y también al ratitito les vamos a contar lo que dijo el presidente de la República hace unos minutos sobre el congresista Rubio. Ya los amenazó.
Se prendió.
Se enchiló. Sí, enchilation. Exacto. Enchilation time. Así que, pero bueno.
Hay diferentes maneras de ir a un estadio. Y esta es una de ellas.
¡A media vuelta el disparo!
Deportes.
Uno pretende que una final sea emotivo, cardíaco.
Con Francisco Javier González.
¿Nos acompañas?
En Así las Cosas.
¡Será penal!
Francisco Javier González, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, 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 señor Risco, muy bien, buenos días, Gaby, ¿cómo les va? ¿Qué dicen?
Todo muy bien.
Perfecto.
Ya, me gusta, muy bien, muy optimista
mañana, todo
también.
Muy bien, estoy de buen humor, todo bien, Francisco, y hablar contigo, como siempre, un placer.
Igualmente, Gaby, muchas gracias.
Ay, ¿de qué vamos a hablar?
Ay, mira, ayer
De derrotas, ¿no? Ah,
¿de derrotas? Canción. ¿Por qué?
De derrotas y pérdidas.
Bueno, sí,
por ahí.
Sí, tiene razón. Ay.
Pero, para que veas que bien optimistas andamos. O sea, de derrotas y pérdidas
no les
serán los temas
del
día de hoy. Exacto.
Pero les quiero contar, ayer quedamos de que les iba a predicar sobre lo que puede perder un equipo de fútbol que no va a la Copa del Mundo, sobre todo cuando es un invitado habitual a ellas. Y ayer me quedé pensando porque la Selección Mexicana de Fútbol anuncia un nuevo patrocinador para el Tri, para la Selección Mexicana. Claro, esta es la época de bonanza, de vendimia, de capitalizar. Sí, claro, el ir a un Mundial de Fútbol, y cuanto más lejos llegues en él, pues será mejor también financieramente.
Uno de los relojes, por cierto, que siempre trae sí. A Gaby, de esa marca.
Esos son de los que usa
Gaby. Esa marca carísima de París. No, tiene 6, como Maradona, trae 2 en cada brazo.
Me encanta.
Entonces, ¿te acuerdas que Maradona traía así 2 en cada muñeca?
Claro.
Sí. Además, me encanta esa marca carísima de París.
Exacto.
Así que es la marca que ahora es patrocinadora de la selección. Muy bien, muy bien.
Bueno, les quiero platicar de un equipo al que además México enfrentó hace muy poquito, hace unos días, a la selección de Nigeria.
Sí, señor.
Que le ganó la selección mexicana. Bueno, resulta que Nigeria es un invitado habitual a las Copas del Mundo, pero cuando pierde frente a Ghana en partido de ida y vuelta, cerrando en casa el boleto de la Copa del Mundo, bueno, casi hay una tragedia. Miles de fans se saltaron de la tribuna al terreno de juego, enojadísimos. Cierto. Persiguieron a los jugadores del equipo, patearon los anuncios, las vallas publicitarias, atacaron a los guardias de seguridad. Finalmente todo se pudo controlar. Pero, como les decía, para los equipos que están acostumbrados a ir a los mundiales, México es uno de ellos. Una ausencia de estas es catastrófica. Le pasó a Estados Unidos cuando quedó fuera de Rusia 2018 y le está pasando a Italia, que acumula con 2 mundiales sin asistir. Y Nigeria, que se ausenta por segunda vez desde el 94, está encarando las consecuencias. Este dato yo no me lo imaginaba y seguramente ustedes tampoco. Sabemos que Nigeria, sí, es el país más poblado de África, 200 millones de habitantes.
Sí.
Pero la camiseta más exitosa del Mundial de Rusia fuera de Nigeria.
¿Por?
Las ventas fueron brutales.
¿Pero por qué?
Pues mira, en primera por el diseño, fue un diseño,
sí,
la cantidad de habitantes,
o sea,
que tiene Nigeria,
sí,
¿no?
No, aparte sí es una tradición que particularmente la camisa de Nigeria o la camiseta de Nigeria tenga un atractivo en el diseño, o sea, que sea distinta a todas.
Es
entonces,
muy atrevida.
Sí, se acaban por coleccionistas, se acaban las de Nigeria. Entonces sí son
exactamente.
Como...
Ay, exactamente.
Javier, Risco, ahora resulta
perdóname,
que tú sabes
perdóname,
eso. Pero,
perdóname.
Risco y yo tenemos camisetas de Nigeria, del Mundial de Rusia, por ejemplo.
Claramente. ¿No? Ya las estoy viendo algunas, pues sí, están padres.
No, pero están padrísimas.
Sí,
están
padrísimas.
Muy, muy padres.
¿Sí?
Bueno, Nike recibió más de 3 millones de pedidos con un costo al público de $90 antes de que esa camiseta de Rusia 2018 saliera a la venta. Sus tiendas en Londres, que son espectaculares, vieron largas filas para comprarla el día de su lanzamiento. Y cuando fue puesta a la venta en línea, se agotó en 3 minutos. De ese tamaño es el éxito. Para Qatar, la marca volvió a proponerse una cosa: lanzar la camiseta más hot de la Copa del Mundo.
Más hot.
Más
ándele.
Eso,
más
eso dijeron.
Más caliente.
Más caliente.
Además, el clima nigeriano invita a decir.
Exacto, muy bien.
Para ya sabemos que esta marca pues también fabrica las camisetas de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, de Brasil, de selecciones muy importantes. Antes de esta eliminación frente a Ghana, se habían vendido 5 millones de playeras y no se puede estimar cuántos se hubieran colocado si Nigeria hubiera calificado al Mundial. En septiembre se lanza la nueva camiseta de Nigeria sin que se haya anunciado aún el tamaño de la producción. De acuerdo al contrato que tiene la Federación Nigeriana con la marca, la Federación se lleva el 8% de cada playera vendida. Hay que hacer ahí algunas cuentitas. Y además de haber recibido un bono de $1,000,000 por calificar. Con los pagos de FIFA a los clasificados, que además se incrementan según la ronda hasta la que avanzas en las Copas del Mundo, pues podría haber ingresado a la caja unos $40 millones. Que además, para que tampoco pensemos que es muchísimo, de acuerdo a la referencia de otros países, es más o menos la décima parte de lo que generan las potencias europeas y sudamericanas. O sea, un titipuchal de dinero. Pero además hay un daño social importante o una ganancia que no se obtiene. Nigeria es un país que tiene unas 500 tribus. Cada una de ellas tiene sus tradiciones, sus diferentes lenguas, sus costumbres. Ajá. Pero cuando juega la selección, todos son nigerianos. Es un factor de verdadera unidad entre un pueblo tan distinto y tan numeroso como es el de Nigeria.
Y tan diverso, ¿no? Además, sí. Uh-huh.
Y tan diverso, exacto. Entonces, bueno, el presidente de la federación estaba pensando renunciar, dijo que mejor no, se queda hasta fin de su mandato. Es un tipo que desde 2014 es presidente de la federación, es el que más ha durado en el cargo en Nigeria, ha modernizado a la federación, ha conseguido más patrocinios, pero a nivel deportivo, pues le fue mal, fue eliminado en 16avos de la última Copa Africana, no asiste a la Copa del Mundo y tiene unas pérdidas o unas no ganancias, mejor dicho, que más o menos van de la mano, pues de esa cantidad de dinero por la venta de su camiseta, de la cual, de cualquier manera, en septiembre estaremos pendientes, porque seguramente va a estar espectacular.
Ay, bueno, pues cuántas
cosas.
Nada más
para que veas, para que veas las pérdidas.
Pero también hablando de Nigeria, también hay que decir que acérquense a la literatura nigeriana. Hay ahorita unos escritores y escritoras nigerianas extraordinarias. Aprovechando, pues ya que estamos en eso.
Oye, cuenta.
Les voy a pasar por ahí algunos nombres. Y de verdad están haciendo una literatura muy echada para adelante. Y también hay que decir que Nigeria es una de las mecas del cine, así como hablamos de Hollywood, hablamos de la India, de Bollywood, Nigeria también tiene una industria audiovisual brutal, así que ahí nada más.
O sea, local. Local,
sí,
así muy...
Sí, bueno, local para África, que pues está grandotota, digamos, ¿no? O
sea, claro.
No es precisamente mira, pequeñita.
Se llama Nollywood.
Nollywood, exactamente. Y además, bueno, pues con la penetración que tienen en Europa, dada la cantidad de africanos, etcétera, que también están, por ejemplo, en Europa, es muy grande. O sea, es muy, muy grande también a ese nivel. Digo, ahí nada más aportando unos datitos, pues, si me lo permiten.
Claro.
¿No? Y quiero la playera, por cierto.
la vamos pidiendo.
Muy bien.
Los primeros
han
tres
hecho
pedidos.
El cine nigeriano ha hecho 7,000 títulos en 13 años.
Sí.
De películas.
No, es muy impresionante. Pues es muy impresionante. Sí, es muy impresionante lo de Nigeria. Y también series de televisión, etcétera. Así que bueno, pues así las cosas, mi querido Francisco Javier González.
Hay que asomarnos. Rapidísimo, les digo que Inglaterra y Alemania empataron 1-1 ayer y que Italia en un gran partido derrota a Hungría. Ayer también 2-1.
Bueno, pues ahora sí que así las cosas. Gracias, querido Francisco. Te mandamos un abrazote.
Abrazo. Igualmente, Gaby Risco, hasta mañana. Buen día a todos.
Hasta mañana es Francisco Javier González y nosotros nos vamos al corte, que tenemos muchas cosas. ¿Y saben qué, queridos radioescuchas? Vamos a necesitar de ustedes ahora sí de una manera muy, muy intensiva a partir de la próxima hora. De verdad, los vamos a necesitar. Así que vamos y venimos.
Se prende la final de la NBA. Golden State empata la serie y ahora le toca rifarse en casa de Boston. Celtics quedó debiendo en el segundo choque ante Warriors, pero esta vez tiene la cancha a su favor y hará hasta lo imposible por no perder de local, por lo que sin duda esperamos otro partido lleno de anotaciones. Ingresa en este momento a caliente.mx, regístrate y recibe $400 de regalo para que le metas a tu apuesta favorita. Por ejemplo, si le metes $400 a que el partido entre Warriors y Boston genera menos de 212.5, podrías cobrar hasta $763. Caliente.mx. Más acción, más diversión.
Así las cosas.
Al regresar,
En Así las Cosas.
Isaac García es un estudiante mexicano que obtuvo una beca para estudiar en Tanzania. Platicaremos con él.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Gabriela Barkentin, Javier Risco. Así las Cosas.
Aprovecha que en la Comer y Fresco, el limón con semilla está a solo 9 pesos el kilo y la manzana Starking a 26 pesos el kilo. Hasta junio 9.
Así, el tráfico. Así las cosas.
Continúan los cortes a la circulación en las cercanías del Zócalo Capitalino por ese plantón que se encuentra frente a Palacio Nacional por parte de trabajadores de la educación. Aquí la alternativa puede ser utilizar Isabel la Católica para salir en dirección a Tlalpan a través del 5 de febrero o bien la calle Bolívar. Aun cuando permanece el programa doble y no circula, la vialidad se ve prácticamente normal en algunos puntos, como es el viaducto hacia el poniente, al igual que en algunos tramos del circuito en dirección de La Raza hacia la zona del aeropuerto. La vialidad en otras zonas sí se ve más relajada, como es la zona de Ángel Urraza, también incluso Tlalpan a buena velocidad en los dos sentidos, tanto al Estadio Azteca como hacia la zona centro, al igual que en algunos tramos del anillo periférico norte. El